Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Hace tiempito ya, hace varias semanas, que no leía yo una pieza periodística tan buena, tan larga, y que no pudiera yo soltarla, como la que apareció en el New York Times para arrancar esta semana. Y que te sitúa en Hong Kong al principio del brote de la pandemia de COVID en abril del 2020. Y entonces te cuenta la historia de una pareja. Los dos son doctores, los dos son especialistas en temas de virus, etcétera. Él más experimentado, 10 años más de edad que ella y por tanto con más recorrido. Él se llama Ranawaka Pereira, ella se llama Li Mengyang. Y entonces te empieza contando cómo amaneció un día de abril, él le hizo unos huevos fritos para desayunar, ella le dijo que no tenía hambre, él la presionó para que comiera de todos modos. Últimamente, él, el doctor Pereira, había detectado que su esposa, la doctora Yan, estaba tan ansiosa que a veces no podía respirar, estaba preocupada por su salud. Todo el mundo estaba estresado a principios de 2020. Todo el mundo temía estar infectado con el coronavirus que acababa de brotar. Pero esta pareja trabajaba en un muy prestigiado laboratorio de la Universidad de Hong Kong, donde investigaban virus, incluyendo un nuevo y alarmante coronavirus que se estaba extendiendo por todo el mundo. Nada más que había una diferencia. La doctora Yan estaba convencida, ella, la esposa, de que la teoría predominante de que el COVID había surgido de un mercado de animales vivos, ya sabe, por una sopa de murciélago en la ciudad de Wuhan, era falsa. Y que la verdad era mucho más oscura. Ella pensaba que el gobierno de China había cultivado el virus a propósito en un laboratorio y lo había liberado para desencadenar una pandemia mortal. Él, el esposo, el doctor Pereira, no descartaba más bien la posibilidad de un accidente de laboratorio, pero eso habría sido muy distinto a una liberación deliberada. Y entonces discutían sobre el tema, él se salió un poco del laboratorio para estar cerca de su esposa porque le notaba muy deprimida. Y entonces después de ese desayuno de los huevitos fritos y demás, le dice, oye, planeé un viaje que nos fuéramos a una playa aislada. A ella le encantaba el mar, etcétera, etcétera. Y dijo, sí, bueno, está bien, vamos a fin de semana. Regresa de trabajar unos días después, porque prácticamente ya casi no iba presencialmente a la chamba, pero fue. Y descubrió que su esposa había huido de su casa. No dejó ninguna pista de a dónde se había ido. Solo dejó una nota en el pizarrón que tenían, haciendo referencia a los dos apodos que se decían entre ellos, ¿no? Yo-Yo le decían a ella y Bingo le decía a ella a él, ¿no? Y entonces decía, Yo-Yo ama el Bingo para siempre. Y entonces, el único que sabía. Resulta que pasa el tiempo y se entera él, el doctor Pereira, que la doctora Yan había estado en contacto con poderosos aliados de la administración Trump, que tenían sus propios incentivos, de acuerdo a lo que marca el New York Times, para culpar a China de la pandemia. Había huido a los Estados Unidos. Su boleto se lo había pagado una fundación vinculada, ni más ni menos que Steve Bannon, ex estratega de Donald Trump, y al multimillonario chino en el exilio Gou Wenyi. La habían colocado en casas de seguridad. Habían hecho arreglos para que se reuniera con algunos de los principales asesores del presidente. O sea, en ese momento el presidente era, en su primer periodo, Donald Trump. Y, oh sorpresa, cuando el doctor Yan descubre a su esposa apareciendo en prime time de Fox News con Tucker Carlson, promoviendo sus teorías sobre que en realidad el gobierno de China había deliberadamente diseminado el virus del coronavirus. Todavía pudo hacer contacto el doctor Pereira con su esposa, la doctora Yan, para decirle, oye, a ver, espera, vamos a verificar los datos, esto puede destruir tu carrera, ten mucho cuidado. No volvió a saber de ella. La veía aparecer en los medios, pero no le respondía a los mensajes. Él se fue a los Estados Unidos, intentó contactarla, nunca la logró encontrar. Y de hecho, la primera vez que tienen alguna suerte de, pues no diría diálogo, pero conocimiento, es a través de este reportaje. Porque te cuenta muchos detalles, pero al final, en New York Times, la encuentra. Bueno, hace contacto con ella. Porque él dice, a ver, yo no quería dejarla. Teníamos un matrimonio feliz. Yo solo quiero saber si ya no quiere casarse conmigo. O sea, y quiero saber si está bien, o está siendo manipulada, o qué está pasando. La familia de ella, imagínense, por si hiciera falta alguna complicación, está en China. Vive en China. Y entonces ella dice, no, es que pueden perseguir a mi familia, etcétera, etcétera. No, 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 tremendo. Piezón. Se lo voy a subir a mis redes sociales porque está espectacular este reportaje del New York Times para que le echen un ojo. Fíjese que, hablando de este propio periódico, cuenta el fin de semana la historia de cómo, por más que esté complicada la relación económica entre China y los Estados Unidos, vamos a empezar a ver en territorio americano cada vez más establecimientos de comida rápida chinos. Tal cual. Fíjese los datos. En China, per cápita, o sea, ¿no? Para poderlo comparar, hay 3 veces más establecimientos de comida rápida que en los Estados Unidos. Y entonces ya se empezaron a ver casi 40 tiendas de Haiti, una cadena de tés originaria de Jiangmen, esta ciudad en el sur de China. Incluso tienen una en Times Square en Nueva York. Otras de sus marcas rivales, Chagui y Nice Know, ya abrieron sus primeras tiendas en Estados Unidos este año. Locking Coffee, que es algo así como un Starbucks chino, ya empezó a abrir varias tiendas en todo Manhattan, o sea, en el corazón de Nueva York. Wallace, que es una de las cadenas de comida rápida de China más grande, tiene más de 20,000 sucursales en China, vendiendo pollo frito y hamburguesas. Ya abrió su primera sucursal en California. Lo mismo está pasando con Haidilao, que es la compañía china de comida rápida dedicada a hot pot, ¿no? Estas como sopas chinas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues te cuenta cómo, independientemente de las tensiones comerciales, la comida rápida china está invadiendo los Estados Unidos. Y déjeme cierro con esta historia que aparece en el Washington Post, de un hombre llamado Carl Bushby. Originario de Inglaterra, de una población que se llama Hull, en Inglaterra. Y un día, cuando estaba en sus 20s, ¿no? Tenía 20 y tantos, platicando con sus amigos, dijo, voy a hacer una caminata por todo el mundo. Voy a caminar todo el mundo. Voy a irme desde el punto más lejano a Hull, Inglaterra, y le voy a dar la vuelta al mundo a pie. Esa conversación empezó a agarrar tracción entre sus cuates y al cabo de unos años, en 1998, se paró en Punta Arenas, Chile, que es el punto más lejano a su tierra natal, Hull, Inglaterra. Es tan lejos como una persona puede llegar a pie. Listo para empezar una expedición de 50,000 kilómetros que, según había hecho sus cálculos, porque no, o sea, no podía tomar ningún transporte, ¿eh? Todo a pie. Le iba a tomar 12 años. Bueno, pues Bushby lleva 27 años caminando y ya va en Europa. Ya está cerca de llegar finalmente a Inglaterra. Le tomó más del doble. Tiene 56 años de edad. Lo han financiado lo mismo marcas, que si un libro, que si una serie, que si sus cuates le depositan dinero. Caminó la Patagonia, los Andes, América Central, México, toda la extensión territorial de Estados Unidos, es decir, desde la frontera con México hasta Alaska, pasando por Canadá. Se cruzó por el Estrecho de Bering hasta Rusia, Mongolia, atravesó Asia. visitó alguno de los sitios más remotos, hostiles y políticamente frágiles de toda la Tierra. Cruzó desiertos, junglas, zonas de guerra. Imagínense. Bajo dos reglas que no ha roto. Uno, no puede usar transporte para avanzar y no puede regresar a su casa hasta que regrese a pie. Y pues obviamente lo agarró la pandemia en medio de todo. No, una aventura me pareció excepcional. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.